Trending podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 289 del 14 del mes de marzo de 2024 y cuenta con las intervenciones de Antonio Rentero, de Eduardo Nordman y de un servidor, Pedro Sánchez, que también hago las veces de presentación en sustitución, como sabéis, de Javier Soler Bernal, que se ha tomado una pequeña pausa. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Y hoy vamos a empezar con Antonio Rentero. Antonio nos quiere mencionar hoy, hablar sobre un par de películas, como suele hacer él, mencionando siempre las artes escénicas y muy en concreto, muchas veces el cine, de un par de películas, digo, de grupos inexistentes de música blues y soul, a cuenta del estreno esta semana de la película española Por tus muertos. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro querido Antonio. Adelante, Antonio.
Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de grupos de música que nunca existieron. Pero eso no ha sido un obstáculo para que hayamos tenido películas muy interesantes que ver sobre ellos. La excusa para hablar de esto es que se estrena esta semana una película española titulada Por tus muertos, protagonizada por José Mota y Jorge Sanz, que junto con Marta Belenguer interpretan a tres componentes de un grupo llamado Los Metralla, que es lo que se denominaría un One Hit Wonder. Estos grupos que tienen un éxito masivo, pero con una única canción que se convierte, bueno, durante el tiempo que dura esa fama, en imposible de dejar de escuchar, pero que tan rápido como llegan se van y nunca más se vuelve a saber de ellos, no vuelven a sacar otro disco, o si lo sacan no llega a ser un éxito, y desde luego cualquier otra de sus canciones nunca llega a alcanzar la repercusión de esa que les convierte en la flor de un día, que diríamos en español. En Por tus muertos tenemos a este grupo que fueron muy exitosos en los años 80 con la canción precisamente titulada como la película, Por tus muertos, y que décadas después, casi 40 años después, deciden regresar al éxito, a la vida y sobre todo a tocar. Bueno, esto es la excusa. ¿Pero de qué películas os quiero hablar esta semana un poco derivado de esto? Pues yo creo que de las dos películas en las que aparece la formación de un grupo por un lado y por otro lado la recuperación de un grupo. Empezando por la más reciente, en el año 1991 el gran Alan Parker dirigía la divertidísima y recomendabilísima Los Commitments, una película en la que vemos dentro de un barrio proletario de Dublín cómo se va conformando un grupo con componentes de lo más heterogéneo, algunos virtuosos de la música, de algunos instrumentos o de la voz, y otros, la verdad, que un poquito negados, pero que más o menos van poniendo ahí todo de su parte. Y todo esto nos lo va contando el manager del grupo. Es una película a quien le guste sobre todo la música soul, más que recomendable la película, y por supuesto los discos que recopilan toda la música que sonaba en este peliculón. Si no la conocéis, de verdad, estáis a punto de descubrir una joya del cine con música. No es estrictamente cine musical, porque aquí cuando suena la música es, en la mayoría de los casos, porque están o bien interpretándola en un concierto, o bien ensayándola, o bueno, suena de fondo. Pero quiero decir que no es un musical en el que de pronto se pone la gente a cantar y a bailar en lugar de hablar, ¿vale? Es una película con música, con actuaciones magníficas y, ya digo, con una música recomendabilísima. Por cierto, Los Commitments es la adaptación de una novela de Roddy Doyle que debo decir que está muy bien, pero lo que hace Alan Parker con la película es, desde luego, sobresaliente. Y asistimos a la creación de un grupo que en la realidad no existe, no es la historia de un grupo real, pero sí que descubrimos cómo es la intrahistoria de, yo creo que si no la mayoría, una proporción muy alta de grupos. Cómo se forman, cómo llegan al éxito, las rencillas que hay entre ellos Y ya os adelanto un poquito al final y cómo el grupo se va desmoronando o deshaciendo. Pero con otro grupo inexistente, porque realmente no existía en la vida real como tal, y ahora os explico un poco, sí que tenemos una película en la que tenemos eso de estamos reuniendo de nuevo a la banda, que yo creo que es la esencia, y no nos apartamos de ese mismo estilo musical que sonaba mucho en los Commitments, el soul. Aquí también tenemos blues y tenemos rock, y estamos hablando, por supuesto, de The Blues Brothers. La película de 1980, dirigida por John Landis, protagonizada por unos enormes Dan Aykroyd y John Belushi, y con participación, por circunscribir no solo a lo musical, de gente como James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles, Cab Calloway. En fin, es una auténtica delicia la película, es una risa. Y aquí en España alguien tuvo la feliz idea de titularla como Granujas a todo ritmo, que es verdad que es un título muy descriptivo, pero se aleja mucho de ese The Blues Brothers. Tenemos la historia de dos hermanos, no de sangre, vamos a decirlo así, que se criaron juntos en un orfanato que ahora está en peligro de demolición y deciden reunir a la banda con la que en tiempos tocaban. Uno de ellos acaba de salir de la cárcel y emprenden esa misión de Dios en la que ellos se embarcan para reunir de nuevo a toda la banda, dar un concierto multitudinario con ese buen gesto de fondo que es reunir dinero suficiente como para salvar el orfanato de Santa Elena, el hogar en el que crecieron y donde surge, entre otras cosas, su amor por el blues. Con estas dos películas os garantizo que os vais a divertir, os garantizo que vuestros pies no van a parar y vuestras cabezas no van a parar durante casi toda la película de llevar el ritmo, y muy raro sería que no terminarais, iba a decir, comprando los discos. ¡Qué lástima! Me imagino que buscando las canciones en la plataforma de streaming musical a la que estéis suscritos. Pero bueno, aquí os habla alguien que cuando salieron las dos películas en España, era muy pequeño cuando salió la de los Blues Brothers, pero sí que recuerdo haber visto los anuncios y en cuanto apareció en vídeo la vi. Y los Commitments ya sí que fui a verla en el cine. En el 91, con 21 años, ya iba yo a ver estas películas y otras. Y tengo todos los discos de los Commitments, que sacaron dos discos recopilando todas las canciones de la película, y los discos de la película de los Blues Brothers, que como digo, y ya con esto voy a terminar mi rollo de hoy, no era un grupo que existiera previamente, en el sentido de que sí que había actuaciones musicales en el Saturday Night Live, en el que aparecían ficcionando a sus personajes de la película, John Belushi y Dan Aykroyd, pero digamos, no hacían giras con ese grupo de una manera más o menos formal o establecida. Era una cosa, digamos, informal. Pero se fue convirtiendo en tan popular esa recuperación que hacían de la música blues. De hecho, en un momento de la película, cuando están en el concierto del final, van explicando un poco esa tradición de la música blues y soul popular de Estados Unidos, que terminaron haciendo giras, como los Blues Brothers. Y como por desgracia John Belushi falleció de una manera prematura, el grupo continuó, la banda continuó y hasta la actualidad, hasta muy recientemente, todavía se ha podido tener la suerte en algunos casos de asistir a un concierto de The Blues Brothers Band, la banda de virtuosos músicos que acompañaban a John Belushi y a Dan Aykroyd. Si os gusta el rock, si os gusta el soul, si os gusta el blues, no os perdáis los Commitments y Granujas a todo ritmo en plataformas de streaming, no os perdáis sus magníficos discos, todo ello versiones, aquí hay muy poca canción original, son todo versiones de grandes temas de estos estilos musicales, y ya si os queréis reír un poquito y ver a qué personaje del mundo de la música española de los años 80 y 90 corresponden a algunos de los guiños que aparecen en Por tus muertos, la tenéis en el cine y veréis como al cabo de los años la música todavía sigue, iba a decir, calmando a las fieras, pero más bien enardeciendo a los fieras. Esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros. Un saludo de Antonio Rentero y os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending.
Le toca el turno a la segunda intervención del día en este programa, bueno, recogidito, sin Javier, sin Ernesto, sin Manuel, pero nos vamos a apañar, chicos, no hay ningún problema. Digo que le toca el turno a nuestro querido Eduardo Nordman. La intervención de esta semana de Trending de Eduardo va sobre la foto trucada de Kate Middleton que ha publicado este fin de semana la Casa Real Británica. Ya sabéis lo que está generando todo el asunto de la Casa Real Británica, que si está malito el rey, que si a Kate Middleton, que le hicieron una operación en el abdomen, no se la veía hace tiempo y no tiene otra idea esta buena mujer que aparecer en una foto publicada por ella misma, bueno, por ella misma o por quien le haga este trabajo, en las redes sociales, en donde eran evidentes los signos modificación. Rápidamente las grandes agencias de noticias retiraron la fotografía porque no trabajan con fotos trucadas y la propia Casa Real Británica hizo lo propio. Ha dejado muchas, muchas incógnitas, pero vamos a escuchar a Eduardo sobre este asunto.
Hoy vengo con un asunto que a primeras puede resultar algo frívolo, pero que me ha llamado muchísimo la atención. Y es todo el escándalo que ha venido asociado a la publicación oficial por parte de la Casa de los Príncipes de Gales de una foto de Kate Middleton con sus hijos, sus tres hijos. Lo gracioso de esta foto es que muchos medios, sobre todo las agencias de prensa, etcétera, al poco de recibirla y empezar a destruirla, se dieron cuenta que había ciertas inconsistencias en la imagen. Concretamente, se nota donde más se nota es en la mano de uno de los, bueno, de la niña, ¿no? La princesa Carlota, creo que es. Que se nota, si amplié la imagen, se ve que la mano está cortada porque la manga del chaleco, digamos que hay un trozo de manga que no está pegado al resto de la manga, ¿no? Que se ve desplazada. Aparte de eso, ha habido gente que ha estado mirando la foto de Kate Middleton, que no olvidemos que es el modelo, y han visto que la fotografía que aparece en esta foto oficial es la misma sonrisa, la misma cara, todo igual que una foto de hace unos años del Vogue. Y diréis, bueno, ¿y por qué hay gente mirando estas fotos y tal? Pues porque aquí no nos ha llegado tanto, pero en Reino Unido hay una gran preocupación sobre por qué es Middleton. Porque en diciembre se operó de... Es que, claro, el problema, que es por lo que lo traigo aquí, es que ¿qué ocurre cuando los temas no se tratan bien desde el punto de vista de comunicación, etcétera, ¿no? Por eso me resulta interesante este caso. Porque Kate Middleton se opera de algo, no sabemos el qué, del abdomen, pero no sabemos el qué, en diciembre, ¿vale? Se habla de una cirugía abdominal, pero no se dice ni si es una cirugía estética o si es un apendicitis, o de qué se trata, ¿no? No se dice nada. Desde entonces, la princesa no ha estado en la opinión, o sea, digamos, ha estado metida en su casa, no se le ha visto, no ha habido imágenes de ella. El príncipe ha estado apartado en gran parte también de su vida pública por estar con ella, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha ocurrido es que, como vivimos en el siglo XXI, tenemos internet, la gente se aburre, pues ha empezado todo el mundo a sacar posibles teorías de qué le está pasando, de que si era un cáncer muy grave, que si era una operación estética que había salido mal, que si en realidad estaba muerta y lo estaba ocultando y cosas así, ¿no? Lo que siempre ocurre, ¿no? Como con Elvis Presley, ¿no? Que dicen que está vivo y que es pastor protestante en Alabama o no sé dónde, ¿vale? Pues ese tipo de cosas. Como digo, la fotografía se ha analizado de forma exhaustiva. Hay cosas raras, la verdad, aparte de eso que os he dicho de la manga. Hay cosas raras también en la falda, ¿no? De la niña que se ve como el porque se, o sea, para os describo un poco la foto por si no la habéis visto, es Kate Middleton sentada en una silla esta así de no sale el nombre, bueno, una silla así, vamos, de esta así tiro tropical. Está sentada ahí y detrás tiene a uno de sus hijos que la rodea con los brazos y a la niña a la izquierda y el otro niño a la derecha. Y una de las manos del niño que está detrás está cerca de la falda de su hermana, ¿no? Entonces ahí se ve como que la falda, como si hubiesen puesto un trozo de falda ahí o si la falda... No sé, la falda tiene una forma extraña. Después lo que os he dicho de la manga de la niña, el también unos detalles en el barbu de Kate Middleton, ¿no? Que parece que no coinciden. También otros detalles en el pantalón y el chaleco del niño que está a la derecha. O sea, la gente ha investigado y ha visto que no, que aquello no cuadraba, ¿no? Que había habido Photoshop. Esto es una cosa que en realidad no es tan rara, porque ya de hecho a nosotros nos pasó en... Y nos dejó una imagen maravillosa, porque hubo un retoque de una foto de fin de año, creo que fue, o algo así, o de Navidad, para que aparecieran todos los nietos. No recuerdo cuál de los nietos no estaba de la Casa Real, de España, y la Reina Sofía, que está en la imagen que digo que nos ha dejado en la mente y que me parece maravillosa, personalmente editó la fotografía con Photoshop y la Casa Real la distribuyó. ¿Vale? A mí esa imagen de la Reina Sofía allí, ¿no? modificando la foto me parece maravillosa. Y esto no pasaba en el siglo XVIII. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que primero que ha sido un shock en el Reino Unido. Porque los medios han empezado a retractarse, a eliminar esa imagen porque es falsa, etcétera, etcétera. Esto ha hecho que si había sospechas de que Kate Middleton podía tener algo raro, ¿vale? O que estuviera muerta, por ejemplo, pues todo se ha exacerbado mucho más. O sea, es decir, de repente ha empezado a decir esto de que está muerta, de que es todo un complot del MI6, de no sé, yo qué sé, cosas así. Lo más curioso de esto es que probablemente si no hubiese habido foto, que la foto se saca para, digamos, acallar las voces se hubiesen acallado más o menos poco a poco, ¿no? Esto, por cierto, es importante decirlo, esto es una fotografía por el Día de la Madre, que allí se celebra, creo que es el primer domingo de marzo o algo así, vamos, ahora en marzo, no es en mayo como nosotros. Y era este domingo pasado, ¿vale? O sea, fue sacarlo el domingo. El lunes ya había un montón de medios de comunicación hablando sobre la retirada, porque se retiró el propio domingo. Y un montón de gente preguntándose qué ha pasado con Kate Middleton. ¿Está viva? ¿Qué está ocurriendo? Por Dios, ¿qué está ocurriendo? O sea, y me parece muy curioso. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Y nos dejamos llevar también por nuestros impulsos, ¿no? Decir, no, voy a hacer tal cosa por... hay un problema, voy a hacer tal cosa por arreglarlo. Pero no nos damos cuenta que podemos estar haciendo el problema mucho más gordo o más grande, ¿no? Como este es el caso. O sea, es decir, hemos pasado de una sospecha en unos foros ahí medio raro uno de que Middleton podía haber muerto o podía tener una grave enfermedad y que estaban disimulando y tal, y que nos lo estaban ocultando, ¿no? A de repente sacar eso a la palestra, que toda Inglaterra, que todo el Reino Unido piense que eso puede ser así, ¿eh? Digamos, hay una tensión por el estado de Kate Middleton, porque no se está. Un cuestionamiento, ¿no? De la propia corona británica y de la Casa Real, porque ¿por qué nos han dado una imagen falsa? Se cuestiona hasta qué punto tiene derecho la Casa Real a hacer algo así, etcétera, etcétera. Y de repente se ha montado una mucho más grande, ¿vale? Os cuento. Mira, voy a poner un ejemplo de por qué, o sea, cómo una mala gestión de esto lleva a este sin este, o sea, a este sin sentido, mientras que una buena gestión no, ¿vale? Las cosas suceden así, ¿vale? El 17 de enero, el Palacio de Kensington, que es como se llama la casa del príncipe, informó que el día anterior la princesa había sido sometida a una cirugía abdominal planificada, ¿vale? Y que la mantendría fuera de sus obligaciones hasta al menos después de Semana Santa. Kate Middleton recibe el alta el 29 de enero. Pero la gente, como no hay fotografías, etcétera, pues empiezan a decir que su estado solo ha empeorado, o que ha pasado tal cual, o tal cosa o tal otra, ¿vale? Ahora comparémoslo con el rey Carlos III, es decir, su suegro, ¿vale? Que lo intervienen en la London Clinic, que es el mismo hospital en que estuvo ingresada ella, y fue fotografiada el mismo 29 de enero al recibir el alta. Y después, aparte de esto, de ese mismo día hacerse la foto, los medios de comunicación en la Casa Real Británica han ido informando de forma repetida sobre su estado de salud. Vale, es decir, eso es una gestión correcta. Sin embargo, el no haber dicho nada, que yo entiendo, yo también entiendo que a lo mejor es una cosa propia de la señora Middleton, que dice, yo no quiero ser el foco de atención por esto, porque lo estoy pasando mal, no quiero estar ahí en medio. Yo, o sea, pueden pasar muchas cosas, pero hay que tener mucho cuidado cuando cuando estamos hablando de cierto tipo de figuras. ¿Por qué? Porque ocurren cosas como esta, cosas totalmente absurdas, ¿vale? Es decir, estamos hablando de una crisis de Estado, bueno, interna, pero una crisis, ¿no? Por una foto y sobre todo por la ausencia de las fotos. Porque si esta foto, aunque estuviera modificada, ¿no?, viniera, fuera una de muchas, pero es que da la casualidad que desde el veintitantos de enero no hay ninguna foto de ella. Y de repente aparece una foto que está trucada, ¿vale? Donde salen todos muy contentos, muy felices, pero la foto no es real. Que a lo mejor, o sea, a lo mejor los trucajes, digamos, que se han hecho para corregir pequeños errores, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, lo de la falda es porque, yo qué sé, porque se ve una arruga muy fea y la han puesto de otra forma, por millones de cosas, sí. Pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque sobre todo cuando la información que se recibe es escasa, porque se va a mirar con lupa, y más en estos casos, ¿vale? Ya os digo que es que se han estado lanzando suposiciones, en muchísimos foros de internet, solamente por esto, porque esta señora, que seguramente será una decisión incluso personal, yo creo que ni siquiera es de la casa del príncipe de Gales, sino es una cosa de ella, ¿no? De decir, mira, yo no quiero, ahora que estoy mala, pues no quiero estar en el foco, prefiero estar en un segundo plano hasta que me ponga bien, esté yo estupenda y pueda salir y atender los medios y mis obligaciones como princesa, etcétera. Sin embargo, este tipo de cosas no molan, porque ya tenemos una crisis, ¿vale? Ahora ya esto, en este último momento, esto lo ha hecho que se mire de forma inquietante, ¿no? O la gente se preocupe, porque, por ejemplo, el príncipe Guillermo no ha estado en el funeral de su padrino Constantino de Grecia, ¿vale? Por motivos personales, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que como es el marido de Kate Middleton, esto hizo crecer la incertidumbre de que probablemente que estuviera en las últimas, ¿no? Sinceramente, es que no puedo entender, no sé si es por el cambio de casa, o sea, por el cambio de rey, vamos, que de la reina Isabel al rey Carlos III, no lo sé, ¿vale? Pero algo parece que está ahí en la Casa Real Británica que no funciona, ¿no? No sé si es el departamento de comunicación, no sé si es quizá la personalidad de los de los duques de Gales, ¿no? No lo sé, de los duques de Gales, perdón. No lo sé. No sé qué es lo que falla, pero algo falla. Y diréis, bueno, a mí esto que me da, si estos son británicos, estos son gente que a mí me la refanfifla, ¿no? Correcto, sí, sí. Pero en realidad yo creo que es una... Es una lección que podemos aprender de ellos, ya que están ahí, ¿no? Para que sirvan para algo, por lo menos. Que hagan algo, ¿no? Y creo que nos puede servir a todos, ¿no? Porque, hombre, no a estos niveles, pero en una situación así nos podemos ver todos, ¿no? Yo me acuerdo siempre con este tipo de cosas de las conspiraciones, de los bulos contra uno, ¿no? Porque muchas veces piensa, bueno, ¿y cómo reacciono yo a esto, no? ¿O cómo se gestionan estas cosas? Yo siempre pienso en el jefe de esta red, en Emilio Cano. Emilio Cano a día de hoy nadie le tose, ¿vale? Porque todo el mundo lo respeta mucho, con razón, ¿vale? Pero yo me acuerdo cuando estábamos empezando a mover este mundillo, ¿no? Del podcasting, que... Había mucha gente, como hablaba de Apple, ¿no? Que era como ya como una cosa como muy estirado, ¿no? Hablaba de Apple, era un tío de, digamos, que venía del mundo de la contabilidad y tal, como que, ¿no? La gente lo miraba un poco raro. Por eso tenía las ideas muy claras, que esto también es una cosa que a la gente no le gusta, se le gusta. Y entonces el podcasting se definía como algo muy libre, entonces iba él y en realidad en broma, pero saca unas leyes del podcasting, ¿no? Entonces, mucha gente pues lo miraba con el ojo atravesado, ¿no? Y él siempre decía una cosa que es una máxima de internet y que yo también siempre llevo a cabo, o sea, siempre he intentado cumplir, que es no alimentes al troll, ¿vale? Muchas veces cuando ocurre algo así, como esto, ¿no? Si alimentamos al troll, el troll tiene más fuerza, más energía. Y responde. Y en este caso, por ejemplo, yo creo que es que no deberían. O sea, si no estaban en condiciones de sacar una fotografía, digamos, perfecta, ¿no? Porque que hubiese salido todo bien en la foto, tal, no la deberían de haber publicado. Porque lo que han conseguido con esto es que haya más rumores, haya más habladurías y la gente que estaba en internet diciendo, uy, que Middleton, qué malita está, por eso no dicen, ahora se ve reforzada, ¿vale? Nos están ocultando que está muerta o que está gravemente enferma y por eso han sacado esta foto. Es que ni es ella, ni es una doble, porque bueno, eso es otra. Dicen que hay gente que dice que ni siquiera es que Kate Middleton a lo mejor saliera con mala cara y por eso le han puesto una fotografía suya. No, no, es que es una doble porque Kate Middleton está en la cama moribunda. Entonces, no sé si entendéis lo que quiero decir. Cuando uno hace un movimiento en una situación como esta, tiene que tener extremo cuidado. Y esto se aplica a la Casa Real Británica y se aplica a las cenas de Navidad con la familia, ¿vale? Si uno no está seguro de que, digamos, retratarse, ¿no? Como persona de izquierda o de derecha, da igual, depende de la familia, ¿no? Digamos de como persona de una ala política distinta a la mayoría de la familia, o de un equipo de fútbol distinto a la mayoría de la familia, ¿eh? Es mejor no hacerlo. No significarse, no hacerse notar por eso, tampoco negarlo. Si te dicen, tú eres de izquierda o tú eres de derecha o tú eres no sé qué, tú eres merengue, sí, sí, yo soy merengue. A mucha honra. La acabéis liado. Sí, sí, la hemos liado, sí. Da un poco la razón y ya está. Y no entra en enfrentamiento. Pero si uno, como le dicen que merengón, por ejemplo, ¿no? O sea, que es del Real Madrid. Decide llevar la camiseta a la cena, la camiseta puesta, ¿no? Como para decir, no, es que yo estoy muy orgulloso, ¿no? Aquí todo el mundo del Atleti o todo el mundo del Barça, pero yo estoy muy orgulloso, soy el Real Madrid y por eso lo voy a llevar. Yo no quiero provocar a nadie, no quieres provocar a nadie, pero provoca. Y es una actitud que tú estás en todo tu derecho de llevar la camiseta, pero también la gente está en su derecho de molestarle que tú lleves la camiseta a la comida, o sea, a la cena de Navidad o la comida de Año Nuevo, lo que sea, ¿no? Por eso yo creo que deberíamos de aprender de aquí de los señores de la Casa Real Británica. No alimentemos al troll, no echemos más leña al fuego, no no sé, o sea, no nos dejemos llevar por hay que responder y hay que hacerlo ahora, ¿vale? Porque es el Día de la Madre y hay que sacar algo por el Día de la Madre, porque si no van a pensar que Middleton está muerta. Pues al final ha sido peor, porque ahora, o sea, ahora hay un señor gordo con barba en Sevilla grabando una intervención para un podcast de España sobre este tema, del cual hace... porque iba a decir antes del domingo, pero mentiría porque el viernes estuve leyendo algo sobre esto, antes de todo esto, ¿no? Pero vamos. Pero hasta hace una semana no tenía ni puñetera idea de lo que pasó con Kate Middleton, ¿vale? Y de repente estamos aquí hablando de esto, por esta foto. Igual hay que gestionar los problemas de otra forma, digo yo.
Y esto sí que va a resultarme raro, porque me voy a dar paso yo a mí mismo para dar remate final a este trending, a este primer trending, sin nuestro coordinador. En fin, espero que esté resultando suficientemente coherente en su montaje y en su edición. Me doy paso a mí mismo. Adelante, Pedro. Pedro Sánchez, el bueno, no el presidente del gobierno, por ser fiel a la presentación de Javier, que me gusta mucho. Se me hace raro cerrar este trending, acostumbrado además a que su director me ponga siempre en primer lugar en las intervenciones, abriendo boca como aperitivo. Ahora que nos ha dejado durante un tiempo al frente de esta factoría, me toca hacer una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión sobre un evento que se conmemoraba, desgraciadamente, esta semana, el mismo lunes que dio comienzo a esta semana, que no era más que, ni más ni menos que el 20 aniversario del terrible atentado terrorista yihadista del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Una pequeña reflexión, muy cortita, muy, muy, muy cortita. Ahora que me toca a mí coordinar el programa, pues me voy a moderar. Creo que fue una semana, un mes diría yo, hasta que toma posesión, contra todo pronóstico, el presidente Zapatero y el presidente saliente, José María Aznar, que no se esperaba aquel resultado y esperaba que, en fin, que su delfín ocupara su lugar y no un socialista como Zapatero, que además se puso luego un poquito, sobre todo en su primera legislatura, un poquito rebelde para lo que le hubiera gustado seguramente a Aznar, que venía de poner los pies encima de la mesa en las reuniones a tres bandas con el presidente británico y con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, George W. Bush. Pues Zapatero, un mes después, ni fue recibido con cariño, ni su gobierno tuvo tregua en ningún momento, en una situación muy complicada para España. Habíamos sufrido el atentado más importante y terrible en la historia reciente de España y posiblemente en toda su historia moderna. Bueno, el atentado posiblemente más grave de nuestra historia, qué leches, porque en el pasado ha podido haber batallas y han podido haber miles de muertos, pero 193 personas muertas por la acción de unos terroristas, eso ni lo habíamos conocido ni, ojalá, como diría mi abuela, Dios lo quiera, no vuelva a ocurrir. Aquella noticia pilla a contrapié, aquella noticia, aquel suceso, pilla muy a contrapié el gobierno de Aznar, un gobierno que en lugar de buscar el apoyo de la población frente al terrorismo yihadista, que posiblemente hubiera mantenido en el poder al Partido Popular, las indicaciones de las encuestas era lo que mencionaban, equivoca por completo Aznar, posiblemente porque todos los políticos de todo signo, una vez que han estado un tiempo en el poder, se consideran infalibles. La infalibilidad de los políticos que son elegidos por el pueblo esa infalibilidad que creen que reciben, en lugar del apoyo del pueblo, que creen que reciben la infalibilidad. Es decir, alcaldes, alcaldesas, presidentes, presidentas, creen cuando ganan unas elecciones que obtienen la sabiduría completa, la infalibilidad, el libro del conocimiento, el árbol de la ciencia. Pues yo creo que esa infalibilidad, ese orgullo de hombre poderoso, le lleva a Aznar y a su equipo a optar por una estrategia equivocada, la estrategia de intentar señalar, al menos hasta que pasaran las elecciones generales, al terrorismo de ETA, en horas ya muy bajas. ETA no mataba desde hacía prácticamente un año, no lo volvería a hacer hasta los atentados, el atentado de la T4, que rompe la tregua de Zapatero con la organización terrorista ETA. Se estaban dando avances muy grandes, aunque hubo luego, con ese atentado de la T4, hubo un importante retroceso que fue, digamos, uno de los terribles sucesos, atentados terroristas, que finalmente marcaron el final de ETA, que en buena medida también diré, creo, y esto se ha dicho hasta la saciedad, y yo lo creo firmemente, que entre otras cosas, y después de ser vencida por el Estado económicamente y políticamente y militarmente, además fue vencida por la realidad. No se podía ser más cruel, y mira que ETA había sido cruel en su historia, no se podía ser más cruel que aquel atentado del 11 de marzo en Atocha y en todo el recorrido del tren de cercanías de Renfe que viene del este hacia el corazón de Madrid. Una equivocación terrible que marca el inicio de una época. La época en la que los gobiernos conservadores en España, que no lo habían hecho hasta entonces, los partidos, quiero decir conservadores, el partido conservador, decide no darle legitimidad a aquel gobierno. Todavía no estábamos en una época como la actual, en la que directamente se acusa prácticamente de golpismo al presidente del gobierno. Pero poco faltó. Todo el rato se estuvo diciendo, bueno, se llegó a tontear con la idea, ¿verdad?, de que el atentado estaba promocionado por el propio Partido Socialista Obrero Español para ganar las elecciones. Lo cierto y verdad es que fue un cambio de una estrategia absolutamente errónea. Ya digo, si Aznar hubiera señalado desde el principio a los autores reales de aquel atentado, aunque una parte de la población le hubiera echado en cara, yo me hubiera encontrado entre ellos, aquel atentado por haber llevado a España a un lugar en el que España no era útil. España, no lo digo yo, me lo dijo un agente del CNI en una conversación muy interesante que tuve hace ya años. A España la sacaron de un lugar en donde era clave para Occidente, en donde su servicio secreto era, su servicio de inteligencia era fundamental, en el Magreb, en Oriente Próximo, incluso en zonas como Irán, Irak, Afganistán, lugares donde la inteligencia española tenía un respeto por la posición internacional de España respecto al equilibrio de poder en Oriente Próximo. Recordemos que veníamos de un franquismo que no reconocía el Estado de Israel. Por lo tanto, España tenía un predicamento dentro de los países musulmanes, no solo árabes, sino musulmanes, árabes, persas y de distintas etnias, pero en cualquier caso musulmanes. España y sus servicios de inteligencia tenían un respeto que fue después completamente barrido. Este atentado fue un atentado justamente contra aquella participación absolutamente reprochable de España en aquella guerra injusta, pero también fue el comienzo del final de la importancia de los servicios secretos españoles, quizás nuevamente recuperando el lugar que merecen en la región. El comienzo del final de la influencia, de la gran influencia que los servicios secretos españoles tenían en la región y lo importante que eran lo importantes que eran las informaciones que los servicios secretos españoles aportaban a las fuerzas occidentales, llamémosle como queramos, me estáis entendiendo, en la lucha contra el yihadismo radical. Marcan también aquellos días el inicio de una manera de hacer política. Como decía antes, restarle legitimidad al gobierno de tu país y además empezar a usar los bulos muy grandes con mucha seguridad. Un ejemplo majestático, y con esto acabo, es el papel jugado durante muchos años por el diario El Mundo para sostener una teoría de la conspiración, un bulo en toda regla, que después fue desmontado y en donde yo creo que ya no queda nadie en el periódico que defienda aquello, aunque todavía se tontea a veces con la idea. Todavía, el 40% de la población española cree que los atentados del 11 de marzo fueron provocados por la organización terrorista ETA. En fin, una semana peculiar respecto a estos 20 años. El tiempo pasa y, como se suele decir, y no perdona. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo duocentésimo octogésimo noveno. Hay que ver cómo nombra Javier estos capítulos. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, @trendingpod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm/trending a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.